Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Buscadoras piden más que un botón de pánico por parte del gobierno. También marcas como Nike y Gap serán más caras por la guerra arancelaria con China. Y te recomendamos películas y series para entender las crisis financieras. Es jueves 17 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Lo prometí de deuda y aquí les trajimos su episodio de Jueves Santo y me acompaña Lidia Arista, mi querida reportera de Expansión Política. Lidia, ¿cómo estás?
Hola, Gonza. Muy buenos días. Muy feliz porque ya huele a qué. No sé, a vacaciones, a descanso, a playa. Cada quien, ¿no? ¿Dónde nos estarán escuchando?
Me pensé que me ibas a decir ya huele a procesión, a copal, a incienso, agua bendita. No, a ver, aquí vamos a estar para ustedes a lo largo de estos días. Bueno, en realidad nada más hasta mañana vamos a estar aquí con ustedes y retomamos desde luego el próximo lunes, siempre para traerles la mejor información. Y bueno, a ver, antes de arrancar con la primera nota, Lidia, ayer por la tarde dos noticias bastante interesantes. La primera es que tanto Aguascalientes como Michoacán prohibieron ya los narcocorridos en eventos públicos. Desde luego esto a raíz de las escenas bochornosas que se vivieron en la feria de Texcoco.
Así es, Gonza. Pues fíjate que es un asunto que está tomando pues fuerza. Se supone que no hay prohibicionismo, pero parece que sí, ¿no? Cada estado está haciendo lo propio con este tema, porque lo que se quiere fomentar es esta riqueza cultural, riqueza musical que tiene México, y pues no recurrir a la apología del delito o pues estas canciones que han sido muy famosas y pues que muchos escuchan por gusto, otros en eventos públicos, y pues lo que está sucediendo es que en varios estados ya los están prohibiendo.
Y bueno, también en el marco de la Feria de San Marcos, Aguascalientes, muy al contrario de lo que sucedió en la Ciudad de México, declaró como patrimonio cultural las corridas de toros. Desde luego sabemos que la Feria de San Marcos es una de las principales fuentes de ingreso del estado. Ya vamos a platicar ahorita, de hecho, de finanzas públicas estatales, pero pues bueno, un movimiento que a mucha gente le va a causar mucho conflicto. Sin embargo, pues Aguascalientes da este giro hacia con esta declaratoria. Pero bueno, ahora sí vámonos con la primera nota, Lidia, porque buscadoras de personas piden más que un botón de pánico, piden mucha más acción por parte del gobierno federal y de hecho han puesto sobre la mesa una ley que ya existe en Colombia y reclaman que esto sea algo que se aplique aquí en México. Platícanos de qué va esto.
Así es, Gonza. Fíjate que el tema de desapariciones ha tomado fuerza en las últimas semanas en México a partir de este descubrimiento que pues se dio en Jalisco, en Teuchitlán, y pues el gobierno federal abrió unas mesas de diálogo con colectivos de buscadores, y lo que están poniendo sobre la mesa, más allá de que se les escuche y las propuestas que quieren que se pudieran anexar a aquellas iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, es que se les reconozca como lo está haciendo en Colombia, que pues fíjate que hay una, se hizo una legislación en junio del 2024, donde a las y los buscadores se les describe como sujetos de especial protección constitucional, porque allá, esto te va a parecer un poco conocido, pues suelen enfrentar amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, y entonces allá se legisló, y parte de lo que se logró reconocer en su ley, para empezar, es que el 23 de octubre de cada año se declara como Día Nacional del Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada. O sea, ya tienen su día, ¿no?
Si hay un país, Lidia, que ha pasado por situaciones muy similares a las cuales vivimos aquí en México, es precisamente Colombia. Es bueno que tengan este reconocimiento, pero sobre todo que tengan las garantías por parte del Estado para poder realizar estas actividades, que de hecho debería ser algo que hagan las autoridades, y sin embargo, pues son estas personas, son civiles quienes han tomado la batuta, quienes toman literalmente las herramientas para poder salir y buscar a miles de personas que por conflictos armados y en nuestro caso por el crimen organizado están desaparecidas.
Y lo hacen en condiciones muy adversas, porque pues enfrentan amenazas, extorsiones, situaciones de riesgo. De hecho, en México, desde el 2010 hasta, pues más o menos hasta la fecha, han sido contabilizadas 27 personas buscadoras asesinadas. Sí. O sea, imagínate, no solamente, de hecho, ellas dicen, cuando desaparece un familiar, desaparece tu vida personal, porque pues muchas ya no se dedican a trabajar, se dedican a buscar a su familiar, ¿no? Entonces, justo por eso piden que se les reconozca en la Constitución. Allá en Colombia, también déjame comentarles, que se instruyó, por ejemplo, como deberes del Estado, un derecho a la verdad y a la memoria histórica, derecho a la protección y garantía de seguridad para el ejercicio de la búsqueda, y también derecho al reconocimiento público de su labor, y también pues apoyos económicos. Aquí en México, las buscadoras, no todas, aclaremos, algunas están, pues forman parte del mecanismo de protección que tiene la Secretaría de Gobernación, y se les otorga un botón de pánico. Sin embargo, es este botón, digamos, que si te encuentras en una situación de riesgo lo puedes activar. Sin embargo, puede tardar más de medio minuto para que te respondan. Y además de esto, pues este botón hace un ruido pues fuerte. Si estás en un lugar pues público, claro que va a llamar la atención, pero lo que ellas dicen, si me estoy intentando esconder y quiero pedir ayuda, o sea, este botón me va a poner en evidencia donde estoy, ¿no? Además de que comentan que, por ejemplo, pues no sirve fuera de zonas urbanas. Si te vas como a zonas donde no hay señal o cosas así, no sirve. También se descarga muy rápido. Entonces, por eso ya es lo que piden, más que un botón, es que se les reconozca en la Constitución.
Todas estas, todos estos inconvenientes, Lidia, que nos acabas de mencionar, aplica perfectamente bien a las labores en las que están. Desde luego que ellas no están buscando en centros urbanos, están buscando en lugares bastante alejados de los mismos. Desde luego que pasan horas, días, semanas a veces, y no tienen, a ver, lo último que pasa por su cabeza es cargar el maldito botón de pánico. Estuviste tú recientemente junto con Mariel Ibarra, nuestra editora de Expansión Política, en Teuchitlán, en uno de estos lugares en donde las buscadoras lograron hallar o poner en evidencia gran parte de lo que, o una de las escenas más trágicas que hemos visto, de las consecuencias de este conflicto con el narcotráfico. Y vaya, se revela el poco entendimiento que tienen todavía las autoridades de los riesgos asociados con esta labor, que insisto, hay muchas personas que de pronto cuestionan lo que están haciendo. A mí, cuando me ponen esa pregunta enfrente o esa disyuntiva enfrente, siempre les digo, si fuera un familiar tuyo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que dejaras de buscar a esa persona? Claro. Entonces vale la pena cuidar a estas que trágicamente han perdido a alguien y ahora están haciendo todo lo posible por reencontrarlo.
Exacto, y además fíjate, ellas dicen, ellos como funcionarios sí eligieron estar ahí, nosotras no.
Correcto.
O sea, la violencia nos puso en esa situación y pues estamos asumiendo responsabilidades que le corresponderían al Estado mexicano, y pues muchas dicen, ya perdimos el miedo, o sea, nos robaron no solamente a nuestro familiar, perdimos el miedo, y si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Entonces, por eso están buscando este reconocimiento.
Pero bueno, la verdad es que muy interesante, y ojalá que las autoridades sí tomen nota de esto, que hagan caso, porque de verdad, lo que están haciendo es algo tremendo en todo nuestro país. Pero bueno, cambiando de tema, los estados de la República ya se pusieron las pilas ante las menores transferencias de recursos federales. Una breve explicación: los estados de nuestro país, las finanzas públicas de los estados dependen en su gran mayoría de las transferencias de dinero que les hace la federación a través de participaciones, que es dinero que no está etiquetado, es decir, pueden hacer con él lo que quieran, y las aportaciones que sí está etiquetado, es decir, tiene un fin específico. No obstante, debido al apretón presupuestario que está viviendo el gobierno federal, pues las entidades federativas se han tenido que pues arremangar y salir a buscar más ingresos propios con el cobro de impuestos que ya de por sí tenían desde hace mucho tiempo, pero simplemente se hacían mensos con esto. Y bueno, derechos, productos, aprovechamientos, impuestos, cada vez más los estados de la República están aplicándose para cobrar de manera eficiente. No es una mala noticia, ojo, esto que cobren más. Aquí el punto es que cobren bien y que gasten bien.
Exactamente. Más bien se trata de que asuman su responsabilidad, pero como sabemos, cobrar impuestos es muy poco rentable de manera electoral, ¿no? Como que a nadie le gusta decir, pues te voy a cobrar impuestos, pero los estados, como bien lo decías, al final sí tienen herramientas para poder acrecentar sus ingresos, pues tienen, por ejemplo, el asunto del impuesto sobre la nómina, impuesto sobre el hospedaje, tenencia o refrendo, pero por ejemplo, varios de ellos los han quitado justamente para pues ser un poco más buena onda con los ciudadanos, pero después se ven inmersos en problemas económicos. Mira, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria pues estima que el gasto federalizado alcance su menor nivel como porcentaje del PIB desde 2018, con una baja de 1.2, es decir, que los estados este año van a tener menos recursos, como bien lo decías, a través de las transferencias que realiza la federación. Entonces, pues sí o sí se tienen que aplicar y ponerse las pilas para buscar cómo tener mejores ingresos, y pues ya lo están haciendo algunos, y de hecho te va a sorprender, porque quienes están poniendo las pilas son estados como Aguascalientes, Guerrero y Oaxaca. Ya ves que luego hay como estos comentarios de que hay algunos estados que pues son más una carga para la federación que de lo que aportan, pero pues no es así, y algunos lo están haciendo, y hay otros que también te podría sorprender que se están quedando un poco atrás, como son Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Ellos todavía no están, pues digamos, aquí aplican todo lo que tienen a su disposición para incrementar sus ingresos.
Fíjate que uno de nuestros grandes amigos de Expansión y de este podcast también, Marco Cancino, también creo que uno de los mayores especialistas en finanzas públicas, suele describir en materia financiera a los estados como unos auténticos adolescentes. Para todo se sienten autónomos, quieren hacer las cosas a su manera. Yo voy, no me importa que la Ciudad de México y el gobierno federal no quieran las corridas de toros, yo Aguascalientes las voy a declarar patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural. Pero cuando se trata de lana, todo el tiempo están estirando la mano, ¿verdad? Y esa autonomía de pronto se pierde cuando se trata del dinero. Bueno, ahora con esto pues ya no hay alternativa, porque como bien decías, este apretón del que nos habla el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria es muy real, y también este mismo organismo nos dice que los ingresos propios de las entidades federativas serán casi 6% mayores a lo aprobado en 2024. Una buena noticia sin lugar a dudas, pero también complejo para toda la maquinaria de recaudación que hay en los estados. Tú mencionabas ya algunos que se están rezagando, lo cual pues no hace sentido. Por ejemplo, Querétaro tiene o ha tenido desde hace mucho tiempo un boom económico que tendría que haberle generado ya una mayor carga de ingresos. Pero bueno, aquí es que en términos generales por lo menos vayan avanzando poco a poco para poder tener o depender bastante menos de la federación y por lo mismo de tus impuestos, Lidia, y de los míos. Y bueno, también en materia económica financiera, Fitch Ratings ratificó la calificación soberana de México. Esto pese a que todavía está muy viva la amenaza de los aranceles. Nuevamente una breve explicación y recordatorio. La calificación crediticia mide la capacidad y voluntad de pago de una economía. No es, digamos, una nota como de qué también está haciendo o lo está haciendo un país o no en términos económicos. Simplemente es la capacidad y voluntad de pago, pero refleja mucho de lo que se está haciendo, de la estabilidad financiera de un país. Y también determina qué tan costosos serán los créditos o los financiamientos de México o de cualquier país en el futuro.
Exactamente. Mira, esta calificación es reflejo justamente de que hay confianza en la disciplina macroeconómica del país, aunque también están estas señales pues de alerta por la creciente exposición a riesgos externos. Pues ya sabemos a lo que nos referimos, esta incertidumbre arancelaria derivada del nuevo mandato de Donald Trump. Y mira, lo positivo de esta calificación es que se ve a una economía grande y diversificada, finanzas externas robustas y un marco de política monetaria prudente. Lo negativo o no tan positivo como lo queramos ver es que hay un crecimiento estructural bajo, debilidad institucional, tensiones fiscales, y aquí no le gustará esto al gobierno, pero el pasivo contingente de Pemex, ¿no? Porque ya sabemos que siempre lo defienden. Y bueno, también, por supuesto, se anticipa una contracción económica de 0.4% este año. Entonces, digamos que pues ahí hay un balance un poco, pues con aspectos buenos, otros no tan buenos, pero por eso se da esta calificación.
Quienes saben de esto de las finanzas, por ahí yo estaba leyendo algunos comentarios que decían que Fitch se vio un poco barco con esta calificación, que al final ratificó la nota de triple B menos con perspectiva estable. Porque, bueno, hay un apretón económico, como ya lo mencionabas, hay además riesgos asociados con la relación bilateral con Estados Unidos, que bueno, a ver, ahí esa no nos afecta nada más a nosotros, todos estamos a expensas de lo que vaya a suceder con el estado de ánimo que tenga Donald Trump hoy, mañana, pasado mañana, dentro de media hora, en fin, ahí sí no sabemos, pero bueno, sin factores.
Gonza, ¿cómo era esa frase?
¿Cuál?
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Porfirio Díaz algo sabía, ¿verdad? Y también lo sabía gente como Lucas Alamán, que mencionaba que el gran riesgo de México siempre sería tener Estados Unidos muy cerca. Para algunas cosas muy bien, para otras cosas muy mal. En estos momentos, tristemente, no nos está apoyando nada. No obstante, pues, bueno, aquí la nota positiva es que tenemos por lo menos una estabilidad en la calificación de una de las principales calificadoras. Falta ver qué dice Moody's, falta ver qué dice HR Ratings, falta ver qué dice Standard & Poor's, pero por lo pronto, esa es la visión que tiene Fitch de nuestra economía. Y ahora hablábamos de Donald Trump, hablábamos de la guerra arancelaria, y pues bueno, ya muchas marcas estadounidenses están pues verdaderamente preocupadas por lo que está sucediendo. Nike, Gap, Victoria's Secret, Levi's, Apple, que desde hace décadas trasladaron gran parte de su producción a China, y ahora con estos aranceles mucha de su operación se ha vuelto prácticamente inviable.
Exactamente. Esta nota yo creo que a varios nos interesa porque pues somos consumidores a veces pues que de los zapatos, la ropa deportiva y pues como bien explicas, al final va a haber un incremento en los precios de estas marcas y que no se encuentra pues definido por la tienda con la que pues a lo mejor solemos comprar, sino más bien tiene de fondo esta guerra arancelaria pues que se ha iniciado con las decisiones de Donald Trump. Y pues mira, aquí hay un dato muy interesante. El 97% de las prendas y calzado adquiridos en Estados Unidos son importados en su mayoría de Asia. Entonces, no sé si has visto en las redes sociales que en estos días los productores asiáticos están revelando un gran secreto. Marcas de lujo maquilan en China, pero etiquetan con pues un hecho en Italia o un hecho en Francia. Esto no debería de sorprendernos porque China fue por años la fábrica del mundo para el calzado, ropa y textiles. Entonces ahora el asunto es que con este incremento de aranceles, pues todos los productos pueden subir y no va a ser, digamos, unos pesos, van a ser varios.
Sí, Lidia, la verdad es que los consumidores estadounidenses y a nivel global van a resentir de manera significativa esto, lo hemos mencionado. Aquí hay una preocupación adicional que yo tengo y es: los chinos no se van a quedar, las empresas chinas, las fábricas chinas no se van a quedar con este producto en sus almacenes, no hay forma. Y si no lo van a poder exportar a Estados Unidos, ¿a dónde crees que va a ir a parar todo esto? Pues al resto de nosotros, y de por sí ya tenemos inundados con todos los productos chinos en el centro. Yo quiero que nos demos una vuelta por todas estas zonas que ya hemos visitado en el centro histórico, en algunas otras zonas de nuestra ciudad, varias zonas en varios de nuestros estados, y vamos a ver este flujo adicional de productos fabricados en China que de verdad, es una preocupación que muchos productores van a tener. O sea, por ejemplo, los productores de calzado allá en Guanajuato, que desde hace muchos meses han dicho aguas con esto, pues bueno, las alertas deben estar muy altas porque si no van a terminar estos productos en Estados Unidos, van a acabar en México, van a acabar en Europa, van a acabar en América Latina, y esto en detrimento de la producción local.
Exactamente, porque como te decía, los precios van a subir de manera trascendental, porque por ejemplo, unos tenis fabricados en Vietnam con la palomita incluida, que hoy se venden por $155, podrían costar hasta $220, es decir, pasar de 3,000 a 4,300 pesos, o sea, ahí hay un incremento significativo. O por ejemplo, unas botas de trabajo hechas en China subirían de 77 a $115, que en pesos mexicanos son más o menos de 1,500 a 2,200, y luego, si quieren comprarle, por ejemplo, en esa temporada de regreso a clases, pues unos tenis a sus hijos, pues estos de menos pasarían de 500 a unos 800 pesos. Y pues bueno, varias compañías lo que están haciendo es ya acelerar su repliegue de China, ¿no? Marcas como Gap, Nike, pues lo que han hecho es trasladar parte de su manufactura a países vecinos, justo para diversificar los riesgos.
Va a sonar ridículo, mi querida Lidia, pero hay estadounidenses que en estos momentos realizan compras de pánico de sus regalos de Navidad. No es mentira. Varios medios estadounidenses han reportado que muchos consumidores allá en Estados Unidos, ante el temor por estos aranceles, ya comenzaron a hacer las compras navideñas en abril para poder anticiparse y no tener que pagar 145% más por algunos productos provenientes de China. Pero bueno, aquí mis queridos podescuchas ya saben que siempre, siempre leemos sus comentarios, como el de Roberto, que nos escribió ayer diciendo: los ciudadanos de Estados Unidos, además de pasar de contrabando el huevo, se va a agregar el iPhone. Esto por la nota que comentábamos ayer sobre el aumento de precios de este teléfono. Es posible, estimado Roberto. La realidad también es que el fin de semana Donald Trump realizó o aprobó una reducción en el arancel a los smartphones, a los teléfonos inteligentes, pero como ya lo hemos dicho, no sabemos qué vaya a suceder mañana con el ánimo del presidente estadounidense. Entonces sí, tienes toda la razón, hay muchos productos en riesgo. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, sobre todo para ustedes que son amargados de estas fechas como nuestra productora.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, resulta que aquí mi productora me dejó esta nota porque, a diferencia de cualquier persona normal, ¿verdad? Y con buen espíritu de estas fechas, no le gusta ni Ben Hur, ni Rey de Reyes, ni los Diez Mandamientos, ni Marcelino Pan y Vino. Entonces, si no quieren ver alguna de estas películas, no quieren clavarse en el 5 a ver alguno de estos clásicos, les traemos una recomendación de películas del ámbito financiero para que entiendan esto de las crisis financieras y que la verdad están de lujo, Lidia.
Exactamente. Tenemos desde fraudes históricos hasta burbujas inmobiliarias y colapsos financieros. Es una lista pues de 12 películas que incluyen pues series también, por ejemplo, para comprender cómo funciona el sistema económico y cómo puede fallar. Una de las imperdibles, digo, yo no sé cuántas has visto, ya me dirás, ya si hiciste tu checklist para todas, saber de estas 12 cuántas has visto.
Todas, Lidia, la verdad es que ahí sí, este sí es mi mero mole.
Con razón. Pues mira, una de ellas, yo no he visto todas, te voy a ser sincera, pero sí un imperdible para mí fue El Lobo de Wall Street, ¿no? Es una de las únicas que, bueno, de las pocas que he visto. ¿Y por qué crees? Por Leonardo DiCaprio. Uf. Ya ves que pues Titanic, ya muchas ahí nos gustaba Leonardo DiCaprio. Perdón, aquí confesando un gusto quizá culposo. Pero pues la verdad la historia está bastante interesante, pues porque se trata de un corredor de bolsa que hizo fortuna con estafas bursátiles y excesos sin control. Pues aquí lo que se muestra es que cómo operan los fraudes financieros y la cultura de todo vale en Wall Street.
Algún día contaré esta historia, una de las creo que mejores anécdotas que tengo en mi vida periodística es que alguna vez entrevisté al verdadero Jordan Belfort, al Lobo de Wall Street, y la verdad es que es una anécdota bastante, bastante simpática, pero bueno, es otra historia. Hay otra película
que... Oye, mi fanatismo, yo pensé que me ibas a decir que entrevistaste a Leonardo.
No, esa entrevista siempre será tuya, mi querida Lidia. El día que nos toque entrevistar a DiCaprio, esa entrevista es totalmente tuya. Oigan, otra película que la verdad vale mucho la pena es The Big Short, o La Gran Apuesta en español. Se trata sobre tres grupos de inversores que anticiparon el colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos. Está basada en un libro fabuloso de Michael Lewis, yo creo que uno de los mejores o de los más grandes escritores en materia de negocios y finanzas. Y bueno, la verdad es que retrata perfectamente bien y explica conceptos muy, muy complejos, como pueden ser los mercado de bonos, los credit default swaps, los CDOs. Vaya, de verdad es que una cosa magnífica. Y una película, yo creo que personalmente, pues sí, yo creo que es la mejor que haya visto de este segmento, se llama Margin Call, que se filmó en 2011, y aquí lo que se observa es este riesgo sistémico en el mundo financiero, grandes actores, la verdad, pero yo les puedo decir, esta es una de las pocas películas que de manera fidedigna lo llevan a uno a una sala de juntas con los partners más seniors en una firma de Wall Street y ver cómo se toman o se tomaron decisiones que nos afectaron a todas y a todos en algún momento.
Sí, esa se ve que es tu preferida, ¿eh?
Pero lejos.
Yo creo que una que una imperdible es Wall Street. Aquí pues lo que se cuenta es la historia de un joven corredor de bolsa que es seducido por el poder y la avaricia de un tiburón de Wall Street. ¿Qué te parece? El culto al dinero fácil, la información privilegiada y la frase icónica, la codicia es buena.
Así es, un verdadero clásico que de verdad definió perfectamente lo que fue la década de los 80 ahí en Wall Street. Pero bueno, no se pierdan este listado para que vayan y le den play en estos días de descanso. Y bueno, mi querida Lidia, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Jueves Santo.
Muchísimas gracias. Yo diría que no hay excusa para estar perdiendo pues aquí el tiempo. Ya sabes que luego se te va en esto de qué veo, ¿no? Lees ahí el resumen, pero pues aquí ya hay una lista de 12 que son 100% recomendables. Gracias a todos.
Y bueno, ya saben que toda esta información y más está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Y sí, nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.